espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Musicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que te dará atención será repetir esta oración.
Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres.
Esta es la mirada acá sobre el 12 de octubre.
Hola, buenas tardes. A ver, los desordenados de siempre, por favor, hola.
¡Hola, Álvarez!
¡Hola!
¡Hola, al pueblo!
¡Hola, hola a todos! Bueno, estamos acá, enfrente de esta multitud que nos ve. Y quiero decirles a todos y a todas, y a toditos y a toditas, que estas son las llaves. Estas son las llaves que van a ser entregadas a estas familias, entregadas a estos pobres marginales de la sociedad, a esta gente que fue marginada durante los 90. Estas llaves que van a llevar al progreso, el progreso que hoy en día está teniendo la nación, porque la nación está creciendo. Gracias. Acá hay más llaves. ¿Quién quiere más llaves? ¿Quién quiere llaves de viviendas?
Nosotros.
Chicos, están terminadas las casas tienen baño, les faltan los foquitos, pero bueno, no nos alcanzó para los foquitos. Igual es mucho para ustedes, es living comedor y un bañito, y es mucho para ustedes, porque la verdad que ustedes, ¿qué pasa por acá? ¿Qué pasa?
Intenta, vamos.
Bueno, como sabrán, nosotros incluimos a todos y acá tengo a Rogelio Arturo Pérez, líder de la comunidad Come Chingolos.
Gracias, señores intendentas. Muchas gracias por recibirnos en este palacio tan lujosos. Estamos contentos. Estamos felices de por fin ser reconocidos. Nuestra presencia en estos lugares. Muchas gracias, intendenta.
También... Vamos, aplauso, gente, vamos.
Un aplauso para Pérez.
También quería intendentas, ya que las tengo aquí, quería decirle que, que se puso una planta de agroquímicos al lado de nuestra comunidad.
Vamos,
intendenta.
Hay chicos con tres brazos, intendenta.
Ahí, intendenta.
Y es interesante.
Vamos, intendenta.
Que usted sepa que...
Pérez, usted como tantos otros va a ser dueño de su casa propia y va a tener acceso a agua, bueno, no hay cloacas, pero a pozos con agua. Usted tiene que sentirse... Levante la mano. Usted debe sentirse un beneficiado, un bendito.
Sí,
ahora los montechicolos tienen casa, tienen viviendas propias.
Muy bien, aplauso para los montechicolos.
Yo quería decirles que mi hijo tiene tres brazos en nombre de los agrotóxicos.
Aplauso para los montechicolos.
Nos están envenenando.
Un aplauso para
las voces que estamos escuchando de los pueblos del interior.
Que está muy contento de su nueva casa porque Argentina crece y porque los buitres no van a poder con nuestra nación. Porque los buitres quieren verlo destruido y quieren verlo destruido.
¡Chupala, Bañeto! ¡Chupala!
¡Basta de manipulación mediática! ¡Gracias! ¡Los quiero a todos!
Señores intendentes.
¡Hola, mis inquilinos! ¡Mis amigos autistas! ¡Hola, tercerizados! ¡Mis sustentados! ¡Los que siguen creciendo que somos nacional y popular! ¡Acá está Mundo Edificio! ¡El programa que hace temblar a Manieto, la Corpo y a los chipazos del poder! ¡Con ustedes, argentinos y argentinas! ¡Mundo Edificio! ¡Que no te distraigan!
La primera pajita es...
¡Noelia!
Noelia, ¿qué sentís a tu sueño hecho realidad? Este esfuerzo terrible de producción. Igual que hacer Paquita ahora queda medio como, bueno, Paquita. Ahí va la Paquita, ¿no? Queda medio fuera de contexto, ¿no?
Paquita, o sea, la del barrio.
Paquita la del barrio, o sea, viste, como, bueno.
Paquera sería.
Paquera peor todavía, o sea, mejor... hablemos de este término y cada ocho palabras decimos Yuya, para que la gente entienda, ¿no? ¿Qué sentí, Noelia, al ver tu sueño hecho realidad al presentarte la misma Yuya que diga ¡Noelia! Es un filipino que dice Noelia.
En primer lugar, me sorprende el cambio de voz de Yuya de decir ¡La primera paquita es Noelia!
No, fue después de salir con Enzo Fittipaldi. Fue después de... No, Ayrton Senna salía él.
No.
¿Con Pelé?
Con Pelé y Ayrton Senna.
Pero antes salía con Ayrton Senna.
Ayrton Senna
también. Ayrton Senna,
primero fue Pelé.
El cambio de voz estaba fumando el caño escape, más o menos, ¿no?
Olvidate,
no, Yuya, una emoción recuerdo. Muy grande. Lo último que me falta para completar mi identidad actual sería tener un lomazo como Natalia Oreiro, que fue Paquita de Yuya, o Julieta Cardinale, que también fue Paquita de Yuya, y tener un
Julieta
marido
Cardinale
que esté...
fue también...
Paquita de Yuya, y ayer en Duro de Omar la pasaron.
Mirá
pasaron
vos.
En el momento que Yuya dice, ¡La Paquita Argentina!
Yo no veo el programa kirchnerista, disculpa.
No, yo tampoco, mi mamá sí.
Veo Nelson Castro. Peor.
Solo TN.
O sea, esto TN... Allí estaba viendo, viste, la gente se iba de... ¿Quieren que los presente o cuento lo de Nelson Castro?
No, vamos con Nelson Castro.
Es más divertido que presentamos.
Presentemos a Nelson Castro, que
estaba mostrando el éxodo
difícil.
De la gente se iba al fin de semana largo, viste, por la ruta 2 en los autos. Y era una, dentro de todo, bueno, para la mínima porción de los argentinos que se puede ir en su auto a la costa, era una buena noticia dentro de todo, ¿no? Que la gente está yendo. Nelson Castro y la otra. Y podemos ver el tránsito todo trabado, ¿no? Podemos ver, esto va a ser terrible, ¿eh? Va a ser, ármense de paciencia, porque esto va a ser terrible. Loco, dejá de meter miedo a cada momento. Los chabones del tránsito o del tiempo o de cualquier cosa es instalar el miedo, ¿viste? La onda, un comentario, ¿no les interesa mucho?
No,
Te dejé no. medio pensando, ¿no?
Sí, a vos, Nacho, ¿te modificó la vida el comentario?
No.
A mí tampoco, ¿no? Pero es bueno recalcar lo que dice el gobierno sobre el tema.
Cuando ponen todas esas cosas, que es todo negativo, todo
vos,
que
Mati,
no va.
Todo pero, negativo, Mati, todo negativo. ¿Te cambió la vida el comentario?
No. Mati, ¿a vos qué te parece? ¿Es trascendente lo que acabo de encontrar?
¿Encontrar?
En mi cerebro. En mi Wikipedia que tengo adentro mío. Punto aparte, Nacho, muy buenas tardes.
Bienvenido a
al mundo
Argentina,
Bushi.
Nacho.
Bienvenido a Argentina, Nacho.
Gracias.
Bienvenido a Moreno City.
De gira, era un viaje hermoso, ¿no? En el Sarmiento.
Hasta que uno llega, ¿no?
¿En tu viaje estaba Suero?
No.
Quería saber nada.
No vendía. Yo una vez flasheé en el Sarmiento y apareció Suero vendiendo chocolatines de caramelo. Y dije, me parece que la flasheé, me pasé de mambo. Dije, ahí cuando dije, me parece que no. Ahí cuando dije líquido de freno lo corto. Ya, no es líquido de freno, la gente ya. ¿Por qué no se pega un tiro en la cabeza mejor? Y...
Pará, que Nacho está intentando sincronizar letras, palabras. Hola. Para decir algo. Ahí va.
Empecemos. Nacho.
Muy buenas noches, Argentina. Ah, no.
se pasó de nacionalidad.
Bien, todo bien. Muy bien.
¿Todo tranquilo? Bien, fantástico. ¿Vos, Noé, cómo andás?
Ahora que soy Paquita de Yuya, excelentemente bien. Me falta Moyo.
Mati, ¿vos cómo andás? ¿Todo bien? Fantásticamente bien, fantasmagóricamente bien, psicotrópicamente
Mati,
bien.
Mati, sin
joya.
Micrófono, hace una señal con la cabeza, Mati.
Se va a complicar,
¿Te cambió la vida de que yo fuera Paquita de Yuya? ¿Viste? ¿Le cambió la vida que yo sea Paquita?
No, a mí también, ¿eh? A mí
es
también.
Es un indignado ahora.
Es un indignado. Es un indignado. Todo, ¿no? Bueno, gente.
Gracias.
A ver.
¡Noelia!
¡Ah!
Bueno, bienvenidos
Falta
a Mundo Bullicio.
Silvio Soldán, Silvio Soldán, ¿dónde está? Ahí está. Silvio, ¿dónde estás? ¿Murió Silvio Soldán? ¿Murió Silvio?
Se le murió el gato.
Tenemos a Juan Carlos del de Enet número 21. Su sueño de la sandía.
¡Amigo!
¡Paquita! ¡Paquita! ¡Vale! ¡Mueva los planes! ¡Mueva los nietos! Dale,
bueno. Todavía justificativo acá.
Te vuelvo a los nietos, ¿viste?
¿Viste? Pero el kirchnerismo quizás tiene eso. En un acto de Yuya te meten a los nietos, esto se te mete.
Claro,
lo vertiginoso de la política del día de hoy. No importa el contexto, la onda es la política.
Yuya estuvo en los 90, ¿viste?
No, sí, nadie estuvo en los 90. Nadie estuvo. Todavía vivía entrando en otro país en los 90. Unos fenómenos, tipo. Bueno, gente, bienvenidos a Mundo Bullicio. Que no te distraigan. Edición número 92. 92, todos recordamos que pasó en el 92 en Argentina.
92, verano 92, el tema de los piojos.
¡Fasolita, querido!
Bueno, punto aparte.
Che, tenemos que ir a un karaoke, me parece.
Sí, urgente un karaoke y urgente salir un poco, ¿no? Mover asfalto de la ciudad un poco y despertar algunas luces. Bueno, así que los invitamos esta tarde. Hoy va a ser una tarde con mucho contenido sobre el 12 de octubre. Conmemoración, Día de la Diversidad, Día de la Raza. No hablamos directamente. Bueno, vamos a estar hablando apuntado el programa el día de hoy. Si tenemos la suerte, si Don Telefónica nos permite, la modernidad nos permite, vamos a entrevistar al cacique con Feliz Día. Así que, bueno, si la tecnología nos deja, ¿no? O sea, nos deja.
Más que la tecnología, si las neuronas nos permiten coordinar para...
Lo tenemos a Mati para eso, que Mati maneja los botoncitos. Mira, el chabón está ahí, tuk-tuk, como está en la NASA, ¿me entendés? Llegando a punto a Neptuno, más o menos.
En la NASA, no será en la masa, él está en la masa, sumergido en la masa.
Hablando de masa, Emma no vino de vuelta, el segundo fin de semana el Tigre.
Se fue a Tigre, no Emma, sabemos, lo estamos
Emma
perdiendo.
Emma es un monaguillo de masa.
Se está haciendo un cerdo capitalista.
A la gente que escuche Los Salvajes del Oeste los lunes, sepan que el lugar que para Emma ahora es el Tigre.
Está ahí con masa.
¿Eh? ¡Hello!
Camarita de seguridad.
Qué grande, masa que hace con inflación y la pone en cameta de seguridad, viste, chabón, todo cámara de seguridad.
Mide todo por cámara.
Todo por cámara. Bueno, gente hermosa que está del otro lado, gracias por escucharnos, esperemos que pasó una tarde amena, divertida. Vamos a dar las vías de comunicación, esperemos que alguien, nos vamos a amigar de vuelta porque a veces no las pasamos porque nos enojamos porque nadie manda mensaje. Hoy nos vamos a amigar y la vamos a pasar de vuelta, por dos programas más.
Dos programas vamos a contar.
Two programs.
Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo en el celular, que es 011-1533-368-0099.
O mandándonos un email a microfonoabierto@fmmoreno.com.ar.
¿Quieres llamarnos? ¿Quieres salir al aire? ¿Quieres hablar con nosotros? ¿Quieres participar del programa? 011-2374666-559.
Perdón, ¿qué es ese sonido de fondo que le hace?
Estoy traduciendo en japonés porque en cualquier momento estoy a punto de cerrar un convenio con Japón y Mundo Bullicio va a Japón.
chimo.
A mí me dijeron que no iba a funcionar, pero estoy acostumbrado a fracasar y acostumbrado a hacer cosas que nadie quiere hacer, así que bueno. Eso,
que podíamos ir a Japón.
Mi agente de bolsa, mi dentista y mi ex suegra. Me lo dijeron, vas a fracasar.
Lo dijo tu dentista.
Mira, Javi, si te mandaron a la escucha de la lora, no es Japón, ¿eh? Te aviso.
Estás un poco maleducada, estás en un medio de comunicación y como no comunicador social tenés que tener respeto por el... Viste, ahora en todos los medios está esa cosa, son todos diplomáticos, ¿viste?
Y eso de sexo con animales no nos va a nosotros.
No.
¿Por qué vamos a ir a esa parte de la lora?
No, claro.
¿Qué problema tenés con las loras?
¿Vos qué historia estás teniendo últimamente? ¿Estás teniendo con el tema de los animales?
Contanos, explícanos.
Asalariado, ponete salado. Que no tercericen tu voluntad.
Tema del día.
Bueno, regresamos a Mundo Bullicio. Vamos a hablar un poco hoy del 12 de octubre, ¿no? Vamos a apuntar sobre este eje de temática. Bueno, es obvio, ¿no? Vamos a hacer una pequeña reseña de lo que pasó, ¿no? El 12 de octubre, hace casi pasado 400 años. Acá estaba la cultura nativa originaria en todo lo que es América. El hombre blanco en Europa, el Medio Oriente también, Asia también. Y entonces se da lo que se llama la expansión ultramarina. El hombre empieza a manejar mapas, empieza a hacer cartografía, empieza a saber cómo, que hasta ese momento solamente los filipinos y los vikingos podían manejar barcos chiquitos y salir al océano y llegar ellos solos. Entonces lo que se hace es, se descubre la cartografía, se descubre la capacidad de poder hacer un mapa marino, un mapa marítimo, vamos a decirle, y poder navegar. Bueno, así es como que históricamente se da lo que las varias descubrimientos que hubo en todas partes del mundo, ¿no? Recordemos que acá en América vino otras personas antes, pero el que hace el descalabro, el que hace lo precipitado, es el español, ¿no? El español estaba todavía, imaginémonos, ¿no? Porque a mí me gusta como rescatar esto de las historias, pues ya todo más sabemos pasó más o menos el 12 de octubre, ¿no? Con Colón, la llegada, la matanza de 90 millones de nativos en toda América. Pero interesante es esto, recalcar esto, ¿no? O a mí me interesa en lo particular, es... Está ese concepto que el indio era bárbaro, el indio andaba desnudo, el indio no tenía alma, decía Don Sarmiento, ¿no? El tipo que fundó la escuela pública decía que los indios no tenían alma, ¿no? Que había que matarlos porque no tenían alma, como lo mismo decía Hitler, ¿no? Entonces podemos ver cómo en esa época Colón tuvo que ir a discutir a la reina y explicarle que la tierra era redonda. Y tuvo que ir a explicarle porque ellos pensaban que el mundo estaba apoyado sobre cuatro tortugas. O sea, estamos hablando de hace 400 años atrás. Ya el hombre nativo tenía conocimiento de matemática, aritmética, geometría, de astrología, sabía medir el tiempo con las estrellas, tenía el conocimiento de toda la Vía Láctea, el conocimiento de los equinoccios, de la primavera. O sea, estaba totalmente mucho más desarrollado que el hombre blanco, lo único que sabía que era conquistar, vamos a decirle. Entonces, ahí es cuando empieza el contacto con el continente, el mundo antiguo, el mundo nuevo que lo llamaban los hombres, ¿no? Entonces recalcar esto, ¿no? Que no solamente que el hombre blanco era superior y traía tecnología y toda esa cuestión. No, acá había gente que con su forma de vestir, con sus creencias y todo, era mucho más desarrollado intelectualmente que el hombre blanco, vamos a decirle. Bueno, en contacto con el hombre blanco y el nativo empiezan algunas alianzas. Esa alianza después se le juega en contra al hombre nativo, empiezan quería contar que Montezuma es el primer secuestro que hubo, que lo secuestraron. Cortés lo secuestra y pide el oro, ¿no? De Montezuma. Podemos ver, o sea, Montezuma, Pizarro, toda esa gente que primero convivió con el nativo y después le encontró la vuelta como para poder exterminarlos y matarlos. Y ahí empieza todo ese contacto que después de 400 años se trae hasta el día de hoy. Entonces yo lo que quiero plantear, que mi idea es esta, ¿no? La del hombre gris, ¿no? Porque yo uno de chico leía, ¿no? El descubrimiento de América, la conquista de América. Vos decís, pero pará, si había otra gente viviendo acá, ¿no? Entonces uno empieza de chico con todo ese pensamiento de decir, pará, bueno, a ver, vamos a investigar un poco. Entonces uno después de un tiempo dice, bueno, yo no soy mapuche, no soy comechingón, no soy, tengo una cara fiera, vamos a decirle, pero no soy un comechingón, tampoco soy un europeo, francés, español o italiano. Entonces, ¿qué es lo que soy?
Un híbrido.
El hombre gris.
Un híbrido.
el híbrido, el hombre gris. Esto que me parece que hoy por hoy se está mucho debatiendo en Argentina internamente, la forma de vida, ¿no? O sea, cuánta gente escuchamos y dice, no, quiero vivir una forma más relajada, quiero vivir más tranquilo, contacto con la naturaleza. Te lo pongo a ver los country que van y devastan un dique entero a vivir arriba del dique. Pero ese tipo, aunque están haciendo mierda al dique y todo, dentro suyo, ¿quién está con la naturaleza? Es muy perverso, ¿no?
Qué bizarra la naturaleza, ese problema.
Pero, bueno, pero voy a esto, ¿se entiende, no? O sea, la ronda. Esta cosa de sentarnos en ronda y hablar y respetar la palabra. Esto de los nativos, no del europeo. El tema del sol con el fogón. El fogón. El fogón es la representación del sol y alrededor la gente son los planetas. Eso se hacía antiguamente en la parte de acá de América. Ritos. Entonces podemos, o sea, mi deducción es esa, ¿no? El hombre gris. Yo no soy ni negro, por llamarlo continente nuevo acá, ni europeo. Un equilibrio, ¿no? Porque a veces creo que lo que está faltando es un poco de identidad, ¿no? Hacemos, por ejemplo, el che. Oh, che, che, che. Eso de los mapuches. Pero al nativo hasta el día de hoy lo seguimos exterminando en Formosa, lo seguimos subestimando, lo seguimos sacando las tierras, lo seguimos tirando agrotóxicos. Pero tenemos muchas cosas de nativo. Entonces a mí, tiro, y acá hago el pase, ¿no? Hago el pase si quieren. Planteo dos formas de llamar a este día. El día de la diversidad me parece que es la visión blanca, conquistadora, dominante, que entiende que debe convivir con la gente que ya vivía acá. Y el día del reconocimiento, que es lo que yo me gustaría plantear que se establezca, el día del reconocimiento es la visión gris, conciliadora, que entiende que debe respeto e igualdad por aquellos que son sus ancestrales donde están viviendo. Me parece que ahí está el equilibrio, ¿no? O sea, no decir, ay, soy un comechingón, un mapuche, porque eso en realidad, aunque lo seas, no estaría bueno si lo sos, ni tampoco sos un europeo, buscar un equilibrio. Me parece eso interesante, ¿no? Me parece el día de la diversidad. Me suena muy como que el hombre blanco acepta, le dice a sus hijos, anda, juega con el africanito que es bueno, anda, juega con el mapuchito. Me suena eso el día de la diversidad. Y el día del reconocimiento me suena más que el reconocimiento, que es lo que hace falta. Punto aparte, chicos, ustedes.
En primer lugar, me parece que, bueno, lógicamente entiendo tu concepto de diversidad, pero diversidad, antropológicamente, por ejemplo, significa mucho más de lo que crees. Porque, en primera instancia, uno cuando se enfrenta a otro tipo de cultura, lo que instaura es que la otra cultura es diferente. Porque es lo que pasa, vos te vas a otra cultura, aunque tengas la mejor onda, es diferente. Y la antropología dice, no, la palabra diferente está mal aplicada. Porque cuando vos tenés diferencias, es porque hay una cosa que es superior y otra cosa que es inferior. Claro. Entonces la idea no es que algo sea por ser... La palabra distinto también está mal usada, porque es una distinción. Quiere decir, son dos palabras, distinción y diferencia, que sí o sí necesitan una jerarquía vertical para ser aceptada. En cambio, la diversidad es horizontal. Yo siempre pongo el ejemplo de los colores. Los colores son diversos, pero no hay un color mejor que otro. Cada uno es bueno por las propiedades que tiene. Entonces, esa es la diversidad. Es como un abanico de posibilidades y de colores en una jerarquía horizontal. Es decir, no hay ni peores ni mejores. Son eso, diversos.
Entonces, me gustó eso que dijiste, horizontal.
Es horizontal.
Claro, sí. Es horizontal. Bueno, está bien. Vamos con la idea de Noé, parece que ha estudiado el tema etimológicamente, parece, ¿no?
Que cerramos con la idea de... Mirá, nos quedamos sorprendidos.
O sea, cuando alguien habla que sabe que estudió, ¿me entendés? Decimos, bueno, listo, chicos. Sí, que último que se vaya a apagar la luz.
Y un 5 te habían puesto, nada más.
No, un 5. Esa es una historia, antropología 7-7.
Bueno, pero yo voy a esto, ¿no? O sea, que falta hoy por hoy, falta un cierto reconocimiento, ¿no? Porque ahora tenemos que escuchar los medios, el día del 12 de octubre, y empiezan a hacer todas esas marchas, y meten a 4 o 5 con la bandera de multicolor esa de las colectividades, y ya los kirchneristas son amigos de los mapuches, ¿no? Y me parece que falta ese reconocimiento, y el reconocimiento por el simple hecho, ¿no? Porque yo a veces pienso, ¿no? ¿Cómo te sentirías vos si yo entro a tu casa, violo a tu mujer, mato a tus hijos, y encima, no es que te mato a vos, me quedo en tu casa y te uso de esclavo? No debe ser muy simpático que digamos. Entonces digo, no digo, bueno, nos convertimos todos en mapuche y andamos todos con un arco y flecha acá en la estación de Moreno cazando palomas en los postes de luz. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo, o sea, que falta un reconocimiento a la gente que vive antes que la patria argentina de 200 años, ¿no? Me parece un verdadero reconocimiento faltaría.
Algo como para sintetizar, también vos hablaste, lógicamente, de la desigualdad que sufren los pueblos originarios hoy en día. Recordar que eso también lo traemos de antes y que eso está instaurado por los militares ya en los años 50 y anteriormente, como vos decías, por Sarmiento y demás, porque tenemos una visión, como vos recién reflejabas, de Europa. Nosotros creemos que somos Europa. ¿Pero por qué eso?
Porque el virreinato y todo lo que fue acá, la Revolución de Mayo y todo eso, eso fue, vino el hombre blanco acá, se instala, se hace el virreinato, y después, bueno, viene la revolución y todo eso que se hacen argentinos. Pero eso no deja de ser de personas de hombre blanco que vinieron a un lugar que ya había gente.
Tenemos, es como que todavía, o sea, conservamos una ideología que no es nuestra.
La patria, la constitución y toda la civilización viene de la parte blanca, no viene de la parte de acá. Y creo que hoy nos encontramos con esa ambigüedad, vamos a decirle, que no sabemos, porque está ahí el tema. O sea, porque no se están informando bien quiénes fueron la gente que estuvo acá, qué las cosas que hicieron, ¿no? Vélez Damasio, Vélez Arfén, un tipo, o sea, vendía esclavos, vendía nativos, el tipo hizo la constitución que la reformaron. Bueno.
Terrible.
Así que bueno.
Lindo negocio,
escúchame. Te mata a la mujer, te viola a tus hijos, se queda con tu casa y a vos te convierte en esclavo. Es un negocio, vamos a decirle. Gente hermosa que ha votado este país, que está en el gobierno, no nos olvidar nunca de la Cámpora pateándole las carpas a los COM en Plaza de Mayo, no nos olvidar nunca de eso, y festejándolo encima,
imposible.
¿No?
Divertidísimo.
La Cámpora pegándole, saliendo de la legislatura, rompiendo a palazo todas las chozas de los nativos que estaban ahí, y se fueron riéndose y saludando a la cámara. Chao.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos sentimos...
Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a... causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Aquí estamos en el segundo bloque de Mundo Vicio.
indígena.
Zamora.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Gente del Mocase, está del otro lado. ¿Están del otro lado?
Hola, habla Margarita de aquí de Santiago del Estero.
Bueno, Rubén Bustamante, ¿estás al aire?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas?
Luciano, se llama Ice, se llama Ice. Su tarea es hacer grafitis.
¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andas?
Bien, ¿y vos, che? ¿Todo tranqui? Santiago, que es el chico que maneja la prensa en Sala Alberdi. Santiago, ¿estás al aire?
Sí, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien?
Con Claudia Ferrero, es una abogada penalista. Claudia, ¿estás al aire?
Sí, que es la Asociación de Profesionales en Luz.
Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de la Alameda.
Buenas tardes, gracias por la llamada y gracias por la invitación.
Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, ahora vamos a preguntar a él cuál sería la jerarquía mejor utilizada. Martín, ¿estás al aire?
¿Qué tal?
¿Cómo andas?
¿Cómo? No es exactamente presidente la palabra. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo. Es más una cuestión formal el cargo de presidente.
Yeah.
Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Emisión número 92 y ya estamos al tiro del otro lado de la línea. Félix Díaz, ¿estás del otro lado?
Sí.
Buenas tardes, muchas gracias por atendernos.
Igualmente.
¿Hola?
Sí, sí.
Ah, bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Todo tranquilo?
Sí, viajando.
Ah, ¿por dónde está viajando? A ver, cuéntenos un poco, que nosotros estamos acá en la ciudad medio, sí, medio aprisionados.
La Formosa.
Ah, bueno, qué lindo, un poco de naturaleza, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, mire, bueno, ya es el 12 de octubre y queríamos hablar con usted, ¿no? Para porque me parece lo que está faltando un poco es de reconocimiento, ¿no? Hacia las culturas originarias y un poco también de información, ¿no? De saber quiénes fueron ustedes, quiénes son ustedes, ¿no? También como sí, comunidad.
Sí, la verdad que es una discusión que se está generalizando, pero parece que es algo positivo, ya que hay una hay un intercambio de información relacionada al tema y bueno, nos hace muy bien para poder saber dónde estamos posicionados en este momento.
¿De cuánto datan los COM? ¿De cuánto tienen presencia física en esas tierras?
La verdad que si te diría, como no sabría decirte, pero somos los primeros que hemos habitado en esa región.
¿Los primeros que han habitado?
Sí.
O sea que, bueno, largan de larga data, vamos a decirle.
Sí, así es.
¿Y qué significa COM, la palabra COM?
La palabra COM es una palabra que tiene que ver como, ¿cómo podría traducir? Es como uno sale del país de acá de Argentina y sos de una provincia. Entonces, lo primero que siempre te dice que son argentinos. Entonces, la palabra COM es algo global para decir que somos del pueblo indígena.
Claro, como para diferenciarse, ¿no? Dentro de Argentina.
Y para no, es como para no generalizar la división interna dentro de los pueblos indígenas. Y eso para nosotros es algo fundamental que se está dando en estos últimos tiempos, porque tenemos conexiones con otras tribus de otros países como Estados Unidos, Canadá, cosas que antes no podíamos ver ni escuchar y ahora estamos conectados.
¿Y cuáles son las inquietudes que tienen otras comunidades nativas de otras partes del mundo? ¿Son similares a las de ustedes, las problemáticas?
Sí, es muy similar, es idéntica.
¿Hola? ¿Hola?
Sí, sí, es similar a lo que está pasando acá en Argentina, en Colombia, en Brasil. O sea, todos los problemas son iguales. Las cuestiones centrales de todo es el tema territorial.
El tema siempre se basa en eso, ¿no? En la tierra y en los recursos naturales, ¿no?
Exactamente.
Y le hago una pregunta, ¿cómo fue nombrado cacique usted?
A través de una asamblea que fue convocada por la misma comunidad y fue como garante de esa elección el gobierno nacional y el gobierno provincial.
¿Pero se juntan así de otras comunidades y lo votan?
No. Ah. Fue solamente en mi comunidad.
¿Y cuál es la relación que tienen los COM, por ejemplo, no, con los comechingones, los alaviñones o alguno que quede dando vuelta? ¿Hay una comunicación entre ustedes también?
Sí, sí, es muy comunicado y además yo siempre estoy visitando y también algunas veces ellos nos visitan, así que hay un intercambio muy positivo.
¿Y qué piensa que necesitarían hoy los pueblos originarios como para reconocer un debido respeto? ¿Qué le haría falta hoy?
Lo que se necesita es unidad y también madurez en la discusión política para poder avanzar juntos y también participar en la decisión política. Y el Estado tiene que tener una agenda política del derecho indígena para que no seamos espectadores de lo que nos pasa, sino tenemos que ser actores para poder también construir algo diferente.
Claro, ¿no? Que se lo reconozca también como individuos y como voz y voto también, ¿no?
Exactamente.
¿Y qué relación tienen ustedes con el gobernador, con Efraín?
La verdad que ninguna relación que tenemos con ningún sector político partidario, porque justamente eso es lo que nos hace diferencial el tema del pensamiento indígena, de no negociar el derecho, porque sabemos que los derechos son adquiridos mediante luchas, y esos derechos se tiene que respetar y estar a favor de los pueblos indígenas.
¿Y qué siente usted cuando ve acá de Capital Federal un acto de gobierno, sea del partido político que sea, ¿no? Un acto de gobierno cuando se levanta la bandera el 12 de octubre y dicen, bueno, si había otra gente viviendo acá y que tiene un poco de respeto, ¿qué siente usted al ver todos esos actos públicos, no?
Y la verdad es que nosotros somos tolerantes en esa forma de ver las cosas, por más que no estamos de acuerdo, no podemos agredir nuestras, decir cosas que no es correcto. Somos muy respetuosos en esa forma de la diversidad de ideas, de propuestas. Y estamos en esa búsqueda de decir quiénes somos y qué es lo que pensamos y qué es lo que queremos para poder relacionarnos con todos los sectores.
Félix, soy Noelia, ¿cómo está?
Sí, muy bien.
Me alegro. Una pregunta, ¿cómo es el tema del acceso a la salud pública y educación pública que tienen ustedes y qué, digamos, ante los reclamos, qué respuesta le dan desde el Estado?
Y hasta ahora no tenemos respuesta de ninguna clase de programa destinado a los pueblos indígenas. Fíjense que las leyes están, pero no se aplican, como la ley de educación bilingüe intercultural, también el tema de la comunicación intercultural, salud intercultural, o sea, hay leyes que debería garantizar el acceso a los pueblos indígenas a estos programas que debería estar ejerciendo los indígenas de cumplir una función para poder ser parte de esta política que fue creado para poder generar desarrollo integral de los pueblos indígenas.
Claro, porque recién hablábamos de que usted mismo decía que tal vez a las comunidades le hace falta más comunicación entre sí, más desarrollo, digamos, político. Y yo pensaba, ¿no? Claro, si no hay acceso a la educación bilingüe, ¿no? Que haga que el nativo no se sienta que está chocando contra una pared cuando la maestra le habla en un idioma que no conoce, digamos, ¿cómo se puede lograr, digamos, la comunicación? Es una traba muy fuerte el hecho de que no haya escuelas bilingües, por ejemplo, ¿no?
Yo creo lo fundamental de que se tiene que respetar hacia los pueblos indígenas es dar la libertad que uno necesitaría
la
para
autonomía,
poder,
¿no?,
trabajar. Fíjense que en estos tiempos los docentes indígenas que trabajan en las escuelas viven condicionados y presionados por los gobiernos para hacer campaña a un partido político, y eso no corresponde. Y no le dan la libertad de poder ejercer su función como docente para poder enseñar los valores culturales, el idioma y también participar en una educación que tiene que ser compartida, porque nosotros vemos que las leyes dicen es como tiene que ser equilibrada la dos culturas entre la sociedad no indígena. Para que ambas cosas puedan caminar juntos.
Claro, ¿no? El respeto, ¿no? Buscar el equilibrio.
Que debería generar un conflicto.
Buscar el equilibrio, ¿no? También, o sea, reconocer, nosotros al principio del programa hablábamos de una teoría del hombre gris, ¿no? O sea, nosotros no somos ni europeos, lo hablo de mi parte, ¿no, Félix? No somos europeos ni tampoco somos como chingones. Somos como un híbrido, el hombre gris, vamos a decirle. Y eso se debe al reconocimiento previo de que había otras personas viviendo acá antes que venga el virreinato y venga la constitución y el hombre blanco, ¿no? ¿No siente que ese desprecio que hubo hace 200 años sigue estando del Estado hasta el día de hoy?
Yo creo que ahora se ha podido, ¿cómo podría decir más? Se ha modernizado el tema de las persecuciones, porque se usa la justicia y también se usa las cuestiones de expresiones así técnicas para poder perjudicar siempre al indígena. Porque nosotros sabemos y reconocemos que somos diversos en el mundo, tenemos diferentes orígenes, y que cada pueblo ha perdido sus propios valores culturales por solo hecho de que la sociedad impone una sola cultura, un solo idioma. Entonces eso mata la cultura que viene de otros pueblos, como el caso de los guaraní, los incas de Perú, o sea, diversos pueblos que han perdido su forma de ser, porque el Estado es el que impone las sanciones hacia los diversos. Entonces es lo mismo que Argentina, hay muchos extranjeros que se han adoptado como argentinos, sin embargo son alemanes o ingleses.
Sí, entonces, pero siguen siendo europeos ellos.
Sí, pero claro. Es algo que Argentina impone.
Claro.
Entonces son los que hoy nos superan, porque tienen un respaldo económico muy importante para seguir dominando al mundo. Entonces no se respeta la diversidad cultural que tenemos en el mundo. Sin embargo, nosotros seguimos esperanzados de que estas cosas se pueden cambiar para el bien de la humanidad.
Félix, no me quedó claro de la pregunta anterior que yo le hice, digamos, ¿qué necesidades están teniendo con respecto a la salud? Si están siendo atendidos, si tienen hospitales, ¿cómo es el tema que están sufriendo las comunidades hoy en día?
El tema de salud es uno de los problemas graves que tenemos y tiene que ver las cuestiones territoriales, porque fíjense que una indígena mayor no tiene la posibilidad de decir su dolencia ante un médico y necesita un acompañamiento de alguien que entienda,
claro, que entienda el idioma, claro,
el lenguaje español. Entonces, los problemas que tenemos son muchísimos, que al ingresar al hospital ya uno encuentra con esa barrera racial que hace la discriminación hacia el indígena, y muchos de los indígenas no quieren ir al hospital por el maltrato que hacen los médicos, los enfermeros, que son gente pobre también, pero parece que tiene esa mentalidad de que es superior por ocupar un cargo dentro de una función pública, y eso genera muchas dificultades para nosotros. Y también los gobiernos que han hecho muchas obras en el interior levantan sala primeros auxilios, le provee ambulancia, le provee las viviendas, pero no es la solución. La solución es la participación de los pueblos indígenas y no entregar una camioneta y que maneje otro.
Claro, sería hacer un hospital y que lo manejen ustedes, ¿no?
Exactamente, claro. En la forma que uno sabe hacerlo.
¿Qué opinión tiene de Evo Morales?
Es que para nosotros es uno de los ejemplos que lo vemos con muchísimas dificultades, que está haciendo lo que puede, y creo que es una persona que está demostrando que es capaz de hacer algo a favor de la gente, pero lo vemos con muchas dificultades, porque según me entero de que hay muchos hermanos que están ahí que no están de acuerdo con la política que se está implementando, porque ahí dice que hubo muchos cambios que el pueblo boliviano quería que se continuara y se está dejando. Entonces yo creo que la función de Evo Morales para nosotros es importante, pero tampoco no sabemos cuál es la política de él, porque
claro, uno,
no tenemos acceso a la información.
Uno, a no vivir ahí, también no se entera bien de lo que pasa día a día. Pero también es un cambio histórico en el mundo, ¿no? O sea, alguien que llega presidente y con el apoyo, yo me acuerdo de las imágenes que veíamos acá de Buenos Aires, cuando iban bajando todos los caciques de la montaña en una caravana a darle como la bienvenida de presidente, era emocionante.
Sí, sí. Y la verdad es que para nosotros es una esperanza. Y yo creo que los países también tienen que generar esa posibilidad de que los pueblos indígenas también sean parte de una política estatal para poder generar este cambio que tanto pretendemos, porque la preocupación nuestra es la contaminación ambiental, los desmontes, también los recursos naturales que se está llevando afuera de nuestro país y se está empobreciendo mucha gente, y eso expulsa a la gente hacia las ciudades. O sea, la mayoría de la gente que son pobres no tiene posibilidades de trabajar en una empresa porque no tiene esa formación que debería tener.
Tengo una pregunta, Félix. Con respecto a que estábamos hablando recién, como la posición política, ¿no?, de Evo Morales, como es en Bolivia, ¿cómo ven acá ustedes, como desde la comunidad, como para salir como una especie de partido político, ¿no?, para meterse un poco más en política, como para poder llegar a cambiar algo?
La verdad es que estamos muy lejos todavía de esa participación, porque han sido electos varios hermanos como diputados, concejales, intendentes, pero no tienen la libertad de ejercer el derecho de gobernar, porque depende de la doctrina partidaria. Entonces, y encima, si un partido político creado por pueblos indígenas va a ser como un ataque directo hacia los pueblos indígenas, y es muy peligroso conformar un partido político porque no estamos preparados económicamente para poder enfrentar la estructura del Estado, porque el Estado siempre lo que hace es dominar a la gente y poner mediante el dinero, y eso hace como menosprecia la capacidad de la gente. Entonces nosotros hemos visto muchos hermanos que fueron senadores indígenas, diputados nacionales, pero han terminado su mandato sin poder hacer ningún proyecto a favor de los pueblos indígenas.
Claro, no, o sea, la solución sería, Félix, como también para ir cerrando, le agradecemos mucho la entrevista, pues este día, la verdad que para nosotros es un privilegio hablar con usted, la verdad que muchas gracias. Sería como una síntesis, sería que el próximo paso del Estado sería que ustedes podrían tener autonomía para elegir al médico, para elegir al que lo va a cuidar, ¿no? O sea, usted tenga autonomía dentro del territorio, ¿no? Y no estén esperando que el Estado se involucre. Nosotros, eso sería como un punto a llegar, ¿no?
Nosotros lo que más queremos es que el derecho indígena sea aplicado a cualquier gobierno que venga, porque hace miles de años que estamos así y siempre nos miran como la figura despectiva por parte de los gobernantes, decir que somos los salvajes, que no respetamos a la gente, pero a nosotros nos han hecho la vida imposible, nos han perseguido, nos han matado, nos han envenenado hasta el agua, pero aún así seguimos viviendo. Entonces yo creo que los derechos humanos que hoy se está discutiendo a nivel internacional, que el derecho humano es universal, y nosotros seguimos mendigando esos derechos humanos que ni siquiera alcanzan a los pueblos indígenas, porque cuando uno reclama, viene la justicia y te sanciona algo que no tiene nada que ver con el reclamo. Y eso, y esa discusión seguimos teniendo, porque ningún juez, ningún funcionario le conviene que el indígena sea independiente. ¿Por qué? Porque la figura del indígena es un negocio para cualquiera, claro. Una ONG, un partido político, una religión, cualquiera sea. Cualquier espacio, el indígena es como un buen negocio para seguir consiguiendo recursos económicos a nombre de los pueblos indígenas y los indígenas se siguen moviendo.
Claro, eso es verdad, ¿no? ¿Cuántos convenios se han firmado en nombre de comunidad aborigen tal y después era para sacar petróleo nada más, ¿no?
Exactamente.
Bueno, Feli, le mandamos un abrazo. ¿Alguna reflexión que quiera hacer sobre el 12 de octubre? ¿Alguna síntesis que quiera hacer usted alguna sobre este día?
Para nosotros es un momento de reflexión, de poder analizar qué pasó, qué es lo que está pasando en este momento, y cómo han podido sobrevivir nuestros pueblos durante muchos años. Y nosotros seguimos como expectantes de que esto puede cambiar. Nosotros tenemos mucha esperanza de que los legisladores también entiendan que la política indígena es una política humana, no de
no
una
económica.
Política así, económica,
ah, lucrativa.
Ni comercial. También son derechos humanos que queremos que se respete nuestra forma de ser y que nos respeten también para poder ser parte de este país que tanto peleamos, para que también sea un país para todos y no solamente para un grupo. Porque creo que en estos tiempos, muchas veces nosotros cuando nos preguntamos sobre el tema del gobierno, de la dictadura militar en aquellos tiempos, yo era muy joven y me preguntaba qué pensaba sobre esos gobiernos, y nosotros no sabíamos nada, porque cuando decían el general Videla era un dictador que derrocó a un gobierno democrático, después nos encendemos la radio en Paraguay y escuchamos a Alfredo Stroessner, Pinochet, después está el otro general que gobernaba en Bolivia, o sea, todos los países estaban gobernados por militares. Entonces para nosotros no era algo novedoso escuchar un presidente militar. Entonces, esas cosas que nosotros ni siquiera sabemos cómo, qué pasó en esos tiempos.
Totalmente y ahora recién, diferente.
Recién ahora nos enteramos que han desaparecido miles de argentinos en manos de estos genocidas, de la cual se está haciendo mucha presión para que se haga justicia a los familiares, que también es un derecho que tienen los argentinos de poder ver que estas personas genocidas tienen que estar bajo las rejas. Porque no puede uno decir que yo soy gobierno y puedo matar a cualquiera. Tenemos que saber entender esas cosas.
Es un avance, vemos, por lo menos, que se hable de estos temas. Es un avance.
Sí, la verdad es que la democracia permite hablar lo que uno siente y piensa. pero yo creo que hablar del tema no es solamente la forma de expresar, sino que se necesita acciones
y algo concreto también, algo concreto.
Sí, se necesita muchas cosas para poder poner en marcha esta democracia que aún no está bien consolidada.
Félix, le agradecemos mucho, le vamos a pedir el último favor. Nosotros después grabamos partes y lo usamos de separador en el programa. ¿Le podemos pedir que diga soy Félix Díaz, cacique com y estuve en Mundo Bullicio?
Ajá.
Así lo grabamos y después nosotros lo ponemos acá, hacemos rotar en el programa.
Sí.
Uno, dos, tres.
Bueno, yo soy Félix Díaz, Ayen Complex, autoridad del pueblo com, electo por asamblea, y también representante de la Organización Plurinacional de Argentina, que está conformado por 20 pueblos de diferentes provincias. Entonces, yo represento a los pueblos indígenas a nivel nacional.
Bueno, y la última frase, ¿y estuve en el mundo bullicio?
Estuve en el mundo
bullicio.
Bullicio.
Ahí está, le compliqué la vida. Muchas gracias, Félix. Muchas
me
gracias.
Me complicaron.
para molestar un poco, para romper la rutina nada más.
Sí, sí, bueno.
Le mandamos un abrazo muy grande y nuestros respetos desde acá. Y
claro, fuerza también. La lucha.
Gracias, muy amable.
Un abrazo.
Para usted también, muchas.
A toda su gente también, un abrazo.
Adiós.
Bueno, chao, Mati.
Chau.
Moreno, Moreno, Moreno. 90.1, 90.1. Estación de radio, estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
¿Cómo quedó el auto?
Perdóname, fue mi culpa.
No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Desde abajo, desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.
Desde Reconquista, en el norte santafesino, emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
El problema de Moreno es que está lleno de villeros.
¿Qué, el intendente es villero?
No.
¿Los concejales son villeros?
No.
¿Los fiscales son villeros?
No.
¿Los del hospital son villeros?
No.
¿Los comisarios son villeros?
No.
¿El dueño del shopping es villero?
No.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Amigos, aquí estamos en el tercer bloque del Mundo Inicio.
Del otro continente a matar lo originario, a matar las raíces. Nunca has creído la historia oficial. Hoy somos colonia de los de acá. Al contemplar las venas abiertas, me invade el sofoco de tanto horror. ¡Sí, sí, sí, sí! Tú has venido del otro continente a matar lo originario, a matar la raza.
Buenas noches, gracias a todos. Hasta la próxima vez. que el disco es un instrumento, pregunto.
Es un instrumento. De
no,
hecho,
no, es un instrumento. Está grabado. ¿No? Y ahora voy a tocar lo que está grabado.
Claro, pero tocas con discos, vos pones no, claro. Las cuatro horas seguido poniendo música.
Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Dice que toca.
Yo vine acá hoy con las personas que amo. Y ya nos enseñó Carlitos Menem.
¿Qué?
No te van a matar a vos, van a matar a lo que vos querés, negro.
Llama a votar al Partido Obrero para con la lucha lograr que la crisis la paguen los capitalistas.
Para enfrentar esta situación de crisis, los artistas y todos los trabajadores debemos organizarnos contra este sistema.
Hay que poner la trucha de cabeza a la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Poner la trucha de cabeza a la lucha, poner la trucha de cabeza a la lucha.
Fui al secundario y a mi profe me trancé. Me llevó a su casa y le di mucho placer. Dejó su familia y su marido hasta por mí. La saqué matando, profe, yo no te elegí. Nada para calmar este dolor. Ya no hay nada para calmar este dolor. Nada para calmar este dolor. Ya no hay nada que calme mi dolor. Ya no hay nada que calme mi dolor. Estuve con muchas chicas de esta ciudad. Morochas, coloradas y algo más. Enamoré a todas, no te lo voy a negar. Fui muy rebelde y ahora tengo que pagar. Nada para calmar este dolor.
Bueno, regresamos a Mundo Buchicio, que no te distraigan. Bueno, estamos así vertiginosos, estamos escuchando así Fulgura. Primero quiero aclarar, ¿no?, a mis fans, a la gente que me sigue en Twitter, en Facebook, en el Fotolog y en todas esas cosas me sigue. Que la banda que escuchamos antes, Creando Oscuro, es la banda que tenía yo antes, loco, ¿eh? El Hombre Libre, el tema que escuchamos antes, quería decirlo, nada más, no me interesa mucho la gente. ¡Grande, Mati! ¡Grande, Mati!
Bueno. Bien, el lado musical.
El lado musical del Tony, ¿eh? La banda que teníamos 6-7 temas se quedó, se pinchó ahí, pero bueno, vamos a ir el 6 de diciembre, hacemos un acústico en la fiesta de Mundo Bullicio. Y están acá, allá en el piso, la gente de Fulgura, muchas gracias, Matías, bienvenido a Mundo Bullicio.
Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien?
Bien, vamos a sacar la puerta. Así,
che, qué lindo estudio acá. Me gusta esto.
Está bueno este, ¿no? Está. Es tranqui. Encima mira la ventana para afuera. Antes había un estudio que estabas encerrado como una ladera de frigorífico.
Y ahora
se ve el sol, ¿no? Y se ve el sol. El otro vos decías, no sé si salgo de acá. Quizá no se terminó. ¿Cómo era tu nombre?
¿Qué tal, Mayra?
Mayra, pará.
Vamos a acercarte
al
micrófono. Cuidado,
Matías. Si hay algún productor, está escuchando, quiere hacer un productor en el programa, hace falta un productor con orden de piso, alguien que mueva los micrófonos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahí está. ¿Y usted cómo se llama, señorita? ¿Cómo te llamas?
¿Cómo te llamas?
Estamos con Alma.
¿Alma te llamas? ¿Sí? Ay, bueno. Chicos, muchas gracias por venir, Matías.
No, gracias a ustedes por invitarnos y bueno, para que podamos difundir un poco lo nuevo de Fulgura, ¿no? Esta banda que hace mucho tiempo que venimos rockeando, venimos trabajando, o sea, bueno, sacando un nuevo disco, por ahora no salió, va a salir, si Dios quiere, en marzo, pero bueno, ya tenemos unos anticipos, tenemos unos temas preparados y listos como para que la gente vaya escuchando y sepa, y los que no conocen, un poco de, ¿no?, de esta banda, de lo que es Fulgura.
Contanos la historia de Fulgura igual Moreno. ¿Por qué está tan relacionado eso?
Fulgura, en realidad porque la banda nació en Paso del Rey, ¿viste? Soy de Paso del Rey, nacimos en Paso del Rey. Empezamos muy de chicos, digamos así, tocando, haciendo canciones. Pero ya como Fulgura, ¿viste? Porque fue muy particular. Teníamos que ir a una radio, me acuerdo, en Paso del Rey, y teníamos que tener un nombre, así que decidimos por el nombre Fulgura, que lo sacamos de una canción de Tanguito, me acuerdo, que hablaba de la Fulgura y qué sé yo, dijimos, bueno.
¡Qué grande! Me rompiste el corazón, una canción re deprimente. ¿Por eso salió el tema? Oh.
No, bueno, y ahí arrancamos así, la primera vez que tocamos, bueno, eso es lo que hablamos, ¿no?, de Moreno, tocamos por primera vez allá en el año 2001 en el Teatro Terra Firme. Tocamos dos canciones con la gente del Rastrillo, que aprovecho para mandar el saludo, que son gente, unos grandes músicos acá de Moreno, ¿no?
Y son banda de la radio también, es como la banda estandarte de FM Moreno también.
Ah, esa, bien ahí, sí, me encanta, también. Me encanta. Y bueno, nada, ahí arrancó ese sueño, digamos. Sueño.
¿Y cómo la primera forma, cómo fue la primera que dijeron guiño, guiño, vamos a tocar? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo?
Y al principio era toda una fantasía, éramos muy niños, era la idea era si tener una banda y alucinábamos con que teníamos una banda y mentira, no teníamos nada. Era todo que bueno, empezamos así, queríamos, soñábamos con tener una banda, me acuerdo que íbamos a ver la GEA, que era la banda del barrio, digamos.
No importa si entraban a tiempo, nada, ¿no? O sea, no importaba.
No, no importaba.
Claro. Ni la pará, tónica, nada.
Pará, o sea, de hecho, claro. Sí, arrancamos cuando empezamos las primeras canciones, no les importaba nada. ¿No?
Mamá, mira qué hago, mamá.
Tengo recuerdo de estar tocando y hay gente que se agarraba la cabeza. Imagínate, se nos mataban de la risa, éramos meninos, pero no les importaba nada. Pero bueno, después Dios nos premió porque esto es perseverar y triunfar.
Yo me río porque estaba una vez en Catamarca con unos amigos en un fogón y me dieron un bongo para tocar. Ah. Y el mío, te recuerdo, tengo parado al lado mío diciéndome, loco, ¿no te das cuenta de lo que estás haciendo? Yo lleno de sangre los dedos y la gente
¡no!
mirándome
así, diciendo,
loco, basta, ¿me entendés? O sea, encima tocas mal, ¿me entendés? O sea, no es que tocas re bien. No, viste, me hiciste acordar a eso, perdón.
No, locura. No, así que bueno.
¿Y cómo fue hasta el 2008, 2009 que estuvieron en Cosquín? ¿Cómo fue pasar de una banda de que no importaba cómo rockear a estar en un escenario?
Sí, bueno, era así, viste, un poco esto, lo de la pasión te lleva a meter en, hasta la última ya terminás sonando bien, viste, porque tanto metés como el que juega al fútbol, entrenás y cuando te quieres acordar ya es medio, jugás, viste, claro. Estás para jugar un partido de fútbol, por lo menos. Y bueno, nos pasó eso, entrenar, practicar, ensayar, hacer canciones, juntarnos con los chicos, y bueno, cuando nos quisimos acordar, estábamos grabando un disco, cuando nos quisimos acordar, llegó la convocatoria, no sé quién, si fue José Palazos o quién escuchó Fulgura, y nos dijeron, bueno, esta banda la quiero para acá, así que nos llegó un estilo telegrama, convocaba la banda, éramos la banda de Paso del Rey, de Moreno, imagínate, una banda de barrio, una banda de nosotros, y bueno, teníamos que estar ahí, y nos fuimos, nos inflamos.
Ese es tu punto que te iba a preguntar, o sea, ¿cómo fue que terminan en Cosquín? O sea, ¿qué, los escucha de esta persona?
Yo creo que sí, así fue.
O sea, ¿nunca presentaron un CD ustedes, nada? O sea,
no, pero... sí, mirá, lo que nos pasó... bueno, en realidad grabamos primero un demo con la ayuda de la gente de la UMI. Así que, bueno, lo conocí a Diego Boris. Diego Boris escucha un cassette mío y me dice un cassette. Eso de usted de acá, ¿viste? Lo habíamos grabado en la pieza del baterista. Me dice, no, Mati, esto está bárbaro, tenés que grabar. Y bueno, la verdad que tuvimos la oportunidad de, la posibilidad de grabarmos tres canciones en el estudio de la UMI, en la Avenida Belgrano. Y hicimos tipo un estilo de demo. Y ahí cuando apareció, digamos, mi vieja que le mando saludo acá, que se viene el día de la madre. Mi vieja que dijo, Mati, esto está bárbaro, esto hay que moverlo. Mi vieja que también anda en la mente del rock.
Dejando sangrar los oídos y dijo, bien.
Ahora aprendiste,
ahora,
nene.
Ahora sí.
Algo aprendiste. Bien, tío. Así que bueno, ese demo, ¿qué me llamó? Ese demo empezó a recorrerse hasta que llegó a oídos de no sé quién, vaya a saber. Y bueno, de ahí en más, ahí no paramos más. Digamos que esa fue la época... formación de Fulgura y la época que no empezamos a tocar por todos lados. Y bueno, así que la
idea... Después vino el Pepsi.
Después vino el Pepsi, sí. Tocamos en el Pepsi Music también, que fue una muy linda experiencia. Y bueno, todas esas cosas te sirven para formarte y decir, bueno, hoy estoy parado y digo, ¿qué es lo que viví? Y quizás en esa época era más chico también. No lo veía tanto, lo veía como más en la, ¿viste? Era joda, para mí era todo joda, así que... Ahora digo, bueno, siento cabeza y digo, ¿dónde estoy parado y qué hago con esta música? Así que nos juntamos ahora con Leo Llanos, que es el guitarrista de Fulgura, que te mando saludos, están escuchando. Y dijimos, bueno, algo vamos a hacer. Y así que arrancamos de vuelta, nos metimos a grabar en Estudio Calypso, que es el Estudio Calypso, en Estudio Morón, gran estudio. Estamos terminando ya 12 temas, que nos falta muy poco terminar, así que...
Y después, por ejemplo, empieza la banda Trayecto, empieza a tocar, tocan en el Quilmes, en Cosquín. Hoy por hoy, después de que se junta Fulgura de vuelta, ¿cuál es la propuesta nueva que tiene Fulgura? O sea, ¿en qué sí. es? Mirá, en esto cambiamos, ahí está.
Cambiamos, bueno, obviamente...
Nos hablamos, dice el chaval. Ahora nos hablamos entre la banda.
No, el cambio es el crecimiento, ¿no?
Crecimiento musical de uno. Y personal. De
el crecimiento, sí.
Y eso, ¿no? O sea, sacarte un poco la histeria y el juguete nuevo y empezar a valorar las cosas. Decir, ah,
tal cual.
Qué bien, loco.
Empezar a valorar las cosas, ¿viste? Claro. Antes yo iba a tocar o hacía cosas y no le daba tanta importancia, era como que algo más. Y ahora le doy mi importancia a cada canción, le doy importancia a cada... Ayer ensayamos justamente para el evento, vamos a participar en un evento.
Todos los nenes son igual, vos le decís algo, no te hablan. Empezás a hablar, mi hija va a ser igual, exactamente lo mismo también.
Está Alma acá con nosotros.
Hola, señorita Alma, ¿quiere decir algo a la gente de FM Moreno? ¿Aguante rock and roll?
¿Qué te pasa?
¿No? ¿Te agarró vergüenza? ¿Aguante Violeta? ¿Nati musical? Ya voy a todo lo de mi hija, todos los triples de mi hija.
Se hace la tímida, pero bueno, es terrible igual. Bueno, y un poco de eso, ¿no? Lo que es Fulgura, contando un poco. Como siempre, obviamente.
¿En lo que cambió? O sea, ¿qué? ¿La maduración personal de la música?
Fue la vuelta de tuerca, digamos. La vuelta de tuerca en la historia de la música para nosotros, ¿no?
Encontrar el sonido a este momento de nuestras vidas.
Por decir exactamente, encontrar el sonido, ¿no? Me parece que la banda lo complicado es encontrar el sonido, ¿no?
Encontramos el sonido. Y de hecho que volvimos, por ejemplo, este disco... tiene un tema que es un country, tiene unas baladas, unas canciones y tiene algo que ver con el inicio, ¿no? de lo nuestro, tiene algo que ver con los principios de Fulgura, ¿no? Lo que es la canción, las baladas, el country, y bueno, obviamente sí, juega un poco también con una mezcla de estilos, ¿no? Va a salir un disco que tiene rock and roll, tiene un poco de punk, tiene un poco de canción, de balada, bueno. ¿Querés
que escuchemos, mientras vamos hablando, escuchamos un tema?
Ah, me encantaría.
Dale, del CD que están próximos a sacar.
Esto es una novedad, lo acabamos de traer recién del estudio, está recién masterizado porque, de hecho, hay temas en YouTube, subimos 3 canciones, que falta retocar un poco, pero es como un avance, así que trajimos algo un poco más armado como para mostrar lo que se viene de Fulgura, ¿no? Lo nuevo de Fulgura para toda la gente.
A ver, Mati, a ver, escuchamos un poco ahí. Dale, el tema 1, a ver.
Fui al secundario y a mi profe me trancé. Me llevó a su casa y le di mucho placer. Dejó su familia y su marido hasta por mí. La saqué matando, profe, yo no te elegí. Nada para calmar este dolor. Ya no hay nada para calmar este dolor. Nada para calmar este dolor. Ya no hay nada que calme mi dolor. Esta ciudad, rubias morochas, coloradas y algo más. Enamoré a todas, no te lo voy a negar. Fui muy rebelde y ahora tengo que pagar. Nada para calmar este dolor. Ya no hay nada para calmar este dolor. Nada para calmar este dolor. Ya no hay nada que calme mi dolor. Ya no hay nada que calme mi dolor. Ya probé todo que calme este bajón. Floripondio, pajarito y mucho alcohol. Fui a la iglesia, a la bruja y al doctor. No encuentro anestesia que calme mi dolor. Nada para calmar este dolor. Ya no hay nada para calmar este dolor. Nada para calmar este dolor. Ya no hay nada que calme mi dolor. Ya no hay nada que calme mi dolor. Fui a todos lados para sentirme mejor. Fui a la bailanta y los burdeles de Morón. Fui a recitales, a
bueno, ¿cómo se llama el tema este,
el
Matías?
Tema se llama Nada. Como
contamos recién que nos quedamos hablando los dos pensando que estábamos al aire y nos han sacado del aire. O sea, estábamos hablando de una charla, te digo que ni David León tuvo con Nito Mestre
estamos
una charla.
Estábamos hablando de una charla que era única, pero no, ni
bueno, se la perdieron.
Las cosas que se dijeron igual.
¡Oh! ¿Vos tenés dólares? No, no tengo dólares, te vendo dólares. Estamos hablando de comprar dólares en realidad. Che, contame un poco el tema este, ¿no? La música esta. No es un rock stone. ¿Qué sería? O sea, ¿qué tiene diferente esto que suena a algo diferente?
Sí, lo que queremos marcar, bueno, es el rock de Fulgura, digamos. Por decirte, ¿qué te voy a decir? Te voy a decir, esto es más stone, esto es más punk, esto es muy cancionero, ¿no? Es la música de Fulgura en estas épocas, ¿no? En este año, digamos, 2014-2015, donde vamos a, si Dios quiere, volver a meternos en el circuito, volver a tocar, porque obviamente estuvimos parados mucho tiempo, así que Fulgura estuvo parado mucho tiempo, casi algunos años, hasta casi 4 años, así que volví a retomar, dije, bueno, tengo esto y algo tengo que hacer, es lo que me gusta hacer, así que...
Sacarse el óxido, ¿no? Y arrancar de vuelta.
Sí, sacar las telas de arañas a esas guitarras y darle un poco de ruido, ¿no?
Noelia te quiere preguntar algo. Noelia, muchas gracias por el mate que hiciste.
No quería preguntar nada. Ah. Solo quería acomodarme por si las dudas. Pero bueno, ya que estamos... Llegué tarde a la entrevista porque estaba consiguiendo yerba. Ah. Porque acá está lleno de varones y yerba no hay. Era peligroso decirles, chicos, yerba no hay. Era muy peligroso. Entonces fui y me busqué yerba
Nacho,
sola.
Y Nacho costó realizar, te dijo,
Digo, ay, Nacho, digo, te lo tengo que decir a vos. Disculpa que fuiste el que llegaste. Digo, yerba no hay. Y se quedó así duro. Digo, bueno, chao, me voy a comprar.
Esa como
me
mujer dice todo lo que nosotros como hombres no nos atrevemos a decir.
Está bien, por eso
es la machista del grupo.
Es la machista del grupo, sí. De ella,
claro, podemos decir. Bueno, ya que estamos, digamos, van a hacer algo nuevo, van a presentar, sí. No sé, por eso digo, llegué tarde a la entrevista.
¿Dónde
perdón.
Se presenta esto? ¿Cuáles son las próximas ideas que tiene Fulgura?
Las próximas ahora tenemos la mentalidad nuestra, ahora estamos fijados el 25 de octubre, ahora este mes, ¿no? En el Teatro Marechar, que es un gran teatro acá de Moreno, impresionante, uno de los lugares más lindos que toqué en mi vida.
¿Van a estar solos con otras bandas?
Vamos a tocar, vamos a hacer cuatro bandas que vamos a hacer un tributo a... El gran carpo, ¿no? A Papo se le va a hacer
pensé un tributo. A Ricky Maravilla.
Bueno, yo tengo un amigo, tocó una banda en un encuentro de motos y cerró Vicentico.
Claro.
A Ricky Martin.
Un encuentro de motos, ¿eh? O
sea. Así que, no, en realidad, te agradezco. Bueno, no, en realidad lo que bueno, estamos ahora mentalizados.
Le pegó el programa ya, ¿eh? Le pegó el programa. Sí. Le pegó el programa. Ya el chabón está así, o sea, no sé si está en la plaza con la arena marcando la mano. Pagando la cuenta del ANSES todavía, el chabón, ¿sabes? Está bien,
yo me
bien.
Yo divierto mucho, yo la paso bien en todos lados donde voy, la paso bárbaro, la verdad.
Está bien. Che, y a la hora de componer un tema, o sea, ¿qué es lo que te basás? O sea, ¿qué es lo que tomás como musa inspiradora?
En realidad, sí, a veces que, bueno.
Somos así, salimos de la nada a la gloria, o sea.
Podés, me ha pasado que he hecho una canción, apenas me levantaba a dormir, me ha pasado que he hecho una canción, no sé, repasado de alcohol. Son cosas que uno no sabe. No sabes cuándo vas a hacer una canción. No te das cuenta. Agarrás la guitarra y si sale, sale. Y si no sale, no sale. Capaz que agarrar la guitarra por agarrarla nada más para tener la UPA y te terminás haciendo una canción que termina siendo grabada en un disco.
Pregunta, ¿se puede hacer un rock and roll como la gente con una letra muy triste?
Sí, claro que sí.
¿Te pasó de tener una letra muy depresiva?
Sí, de hecho
decir,
que
tengo que hacer un buen ritmo con esta letra. ¿Cómo haces?
Me han dicho así, bueno, no precisamente el rock and roll, pero he tenido canciones así que he tocado canciones y hay gente que se ha puesto a llorar, por ejemplo, ¿viste? Y me dice, ¿por qué Fulgura tiene esas canciones? Y no sé, en realidad. Pero sí, puede pasar, obviamente, el rock and roll.
Es una expresión, ¿no? Que depende, sí. la persona la recibe como la recibe, ¿no?
Sí, tal cual, cada uno... ¿no? Lo adquiere a la canción, como lo siente, como cada uno como es, qué sé yo.
No, sí, es arte. Yo creo que te puede gustar o no gustar. Mira, a mí hay temas de, no sé, Nito Mestre, gente que la verdad que no lo escucharía, pero vos lo escuchás y te quedás así como diciendo, no, loco, por favor, mamá, volvé, ¿me entendés? O sea,
no, me ha pasado, de hecho, que una me quería escuchando Sui Generis, así que.
Oh. Me gusta este pibe, ¿eh? Habló de TDK. Habló de Sui Generis y me gusta, bien,
le falta VHS, claro. Y ya estamos, Decimos VHS y me muero.
VHS.
Sí, de hecho,
no.
Es más, tengo unos videos de
la banda. ¡Vamos, nene! ¡Vamos! Perdona, Almita, perdona.
Me acuerdo cuando. Una vez que habíamos tocado en vivo también. En un lugar en Moreno, me acuerdo, y salimos en el programa de Banda Soporte, ¿no?
Banda Soporte.
Y mi viejo me grabó con el cassette de VHS. Y lo tengo el cassette, así que le mando un saludo. Mi viejo me está escuchando, lo tengo el cassette.
Bueno, nosotros acá un día entrevistamos a Semilla Bucarelli, ¿viste? Llego re contento acá y le digo a Matías, y el otro chico no vino hoy, y le digo, loco, vamos a entrevistar a Semilla Bucarelli. ¿Y quién es? Estuve a punto de dejar la radio. Estuve a punto de irme a mi casa y no hacer más radio, boludo. Así que bueno, listo, menos con el mundo.
Pasan cosas.
No conocía el Defensa de Generación. Loco, muchas gracias por venir acá.
No, gracias a usted.
¿Querés tocarte un temita?
Espacio, lugar, ¿eh?
¿Querés tocarte un temita?
Como toco un
sí,
temita.
Sí, nos despedimos con un tema.
Dale,
en vivo.
Que cante. Dale.
Y después, cuando sacás el CD, nos traes el CD y durante el programa entero pasamos todo el CD también.
Esa me gustó. ¿Eh?
Eso hacemos vamos con las bandas.
Sí. Volvemos con el disco ya.
Vuelvan Zen. Vuelvan Zen.
Muchas gracias por venir. Gracias, Alma, por portarte bien. Sí, me dice con los ojos. Gracias. No, gracias por ser como sos.
Gracias, no, gracias a todos.
Vamos cerrando con Matías.
Muchas
con
gracias
Fulgura.
A todos, gracias al programa, gracias a la radio. Y bueno, Fulgura para todos. Vamos a volver, volvemos a los grandes escenarios. A ver, si Dios quiere, el 25 de octubre nos vemos en el Teatro Marechar. A todos los que quieran ir, la entrada es libre y gratuita.
Para toda la familia.
Para toda la familia en ese gran teatro vamos a hacer el homenaje. 21 horas.
¿Puedo llevar a mi segunda familia?
Podés llevar a tu segunda familia, a tu amante, a todos.
Bien.
A la abuela, a todos lo que quieran.
Con un cajón de madera. ¿Dónde va la nona? Eso es un cajón de madera. Loco, muchas gracias por venir, chabón.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Nos despedimos con Fulgura acá en vivo.
Vamos con un country y saludos a todos.
Ya es muy tarde, nena, y partiré. Te burlaste si una decisión tomé en alejarme vos de tu mentira y mal amor. Lo que hizo corrompió mi corazón. en un tren o en un avión. Quiero caminar una ruta bajo el sol y encontraré un lugar a donde pueda respirar y mi alma la cure una vez más. Voy, 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 andando lejos con mi canción. Voy, 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 andando lejos con mi canción. Ya es muy tarde, nena, y partiré. Te burlaste si una decisión tomé en alejarme de vos, de tu mentira y mal amor, lo que hizo que rompió mi corazón. Te embarco en un tren o en un avión, quizás camine alguna ruta bajo el sol y encontraré un lugar a donde pueda respirar mi alma. La cure una vez más. Voy, 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 andando lejos con mi canción. Voy, 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 andando lejos con mi canción. Voy, 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 andando lejos con mi canción.
Hola.
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 Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Merlo, los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Al cuarto bloque de Mundo Vicio. Aquí estamos.
¿Qué marca la galletita?
Pituzas.
Pituza. Te caga la idea, pituza. Hecha contra Gen como un santo.
Esto es lo que hace la gente cuando no sabe hacer radio. Chicos, un desastre. Uno quiere hablar con la boca llena. El otro, que tenés que decirle dónde se ponen los auriculares porque no sabes usarlos. Dijo, chicos, acá lo
Nacho, en el bolsillo no, Nacho, en el bolsillo no. No tiene Facebook el auricular, dice, ya buscaba Facebook el auricular. Bueno, gente, regresamos a Mundo Bullicio, edición número 92. Bueno, chicos, estamos llegando ya al vórtice de esta situación, ¿no? Estamos llegando al punto de vida oficial, ¿no?
Se está yendo del 92, ponele. Se está acabando el programa, eso quiso decir.
Estamos locos.
Claro. Escuchá.
¿Qué nos pasa a los argentinos? Estamos locos.
¿Estamos locos? Escuchame, es básico. ¿No contaste? No le corta la bocha, le digo. Que corta la bocha, le digo. Ah, dice Mati que aguantemos. Bueno, hablamos del 12 de octubre, del Hombre Gris. Hemos hablado, entrevistado a Félix Díaz, Cacique.com. Ha venido Fulgura al piso acá a compartir su música y su historia. ¿Y qué está quedando en el programa, Noé? ¿Qué está quedando?
Nada, chicos, pues
tu segmento, ¿no?
No, pero mi segmento no claro. entra, no entra, chicos.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Esperen, queremos esperen, todos el segmento Noé. Esperen. El momento.
Queremos ese segmento. Queremos basta, ese segmento.
Basta, chicos.
Los ahorros.
El del bombo, por favor.
A ver, Tula, a ver los peronistas del fondo, Tula, basta.
Por favor, chicos, seguridad.
Lo desmata si se pueden callar también.
Lo desmata.
Ay, no, qué gente.
¿Qué nombre sindicato es Mata?
¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Matías? Matías se está poniendo reggae.
Lo hicieron un remix, me muero. Me voy del país ahora, me voy a ver en Noruega.
Este sentimiento, yo salgo y mato. Yo no mato a nadie, yo salgo y mato. Sí, es una expresión de deseo que
mi opinión es que el último que se vaya tiene la cadena, nos vamos todos. Ya está, fusido en masa. Esto es verdad.
Hablando.
Gente que vive
hablando,
cosas,
para,
esto es verdad. Esto está pasando ahora, en otro país.
Yo no lo puedo creer, la verdad. Bueno, está bien.
Hablando de. ¿Vos dijiste suicidio en masa? Chicos, voy a pasar un chivo. Se viene el Morón Solidario, chicos. Morón Solidario, acá me mandaron la información. Lunes 23 de octubre, 17 horas, en Avenida Perón, 1372 va a tocar. Arsénica, AK-47, no influencia, banda. Se las recomiendo, sobre todo el batero.
Chicos, ahora sabemos por qué. Claro.
¡Ricky, te amamos!
¡Ay, deceso. Ricky! ¡Cómo ven los palitos!
Deceso y Asesinato en Masa, entre otras bandas. Muy buena banda, Asesinato en Masa. Se las
¡Ricky, tocame el Charleston!
Ya sabemos por qué no viene la auspicia, tocame, ¿no? ¿Por qué no decís la verdad? ¿Qué relación tenés con el baterista de No Influencia, Noelia? Decilo.
Soy su
es verdad.
Soy su grupo hace 8 años.
Chicos. ¿Tiene una cuenta en Suiza?
No,
los
no,
unía
no.
Eso, viste, sí. Una cuenta en Suiza.
Lo único que nos une es el tráfico de...
De personas, ¿no?
Sí.
De
sí,
Morona sí. y Tuzangó Morón, los remises 050.
Ponele.
Ponele, remises 050, ahí está. Bueno, Noé, por favor, mucha gente estuvo pendiente, le rompiste la cabeza con Ricky Maravilla, le rompiste
bueno,
la cabeza con la bombachita.
Termina la era Ricky Maravilla.
¿Qué traes de nuevo?
Hoy vamos a analizar, ahí lo veo a mi operador que mira para cualquier lado porque está desorientado.
No tienen ni idea de qué estamos hablando.
Vamos a... esta versión tiene una intro muy larga, chicas, así que... pero presten atención. Hoy vamos a hablar... Vos seguí, que siga pasando.
No está haciendo nada el pibe, por eso. Solamente no. Te escucha. Concentrado como todos nosotros. Seguí hablando.
Hoy vamos a analizar a una persona que intentó abrirnos la cabeza sobre elementos del psicoanálisis.
¡Freud!
No. Alguien mucho
más. ¡Jun!
No.
Ah, tampoco, Jun no.
Viene de Córdoba, es un ícono cordobés.
De la Sota.
Cacho Buenaventura.
La Luis Mole Juez. Moli, me dice el operador.
La Mole Moli, le mandó el otro. Luis
no,
Juez.
Chicos, no.
¿El Ferné?
No, alguien que tuvo... Súbile, que hable el sol.
A ver, que hable el sol.
Estoy a punto de morir este año.
Escucha la letra, ¿eh?
Para tomar, mírame,
vamos todos, vamos, Javi, que la sabes. ¡Vamos!
¡Yeah! Ya tomado todo el vino. ¡Oh, oh, 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 oh!
Mona, sé que nos estás escuchando. Un beso grande, Mona.
Un beso
grande,
a la Mona, Mona esté donde
y
estés.
Y a los tuyos también, a los tuyos.
¡Vamos todos!
Un beso a la Mona esté donde estés.
¿Colgado un árbol?
Colgado seguro, no.
Lo que no sabemos, que no averigüé, digamos. Es que no sé si está vivo o muerto, viste que yo no sé quién está vivo y quién
no. No, está vivo la Mona, no matemos a
no
la
quiero,
Mona.
Cambio un subito de tema, sí. ¿Vieron lo de la de Vudú, lo que hizo?
No.
Que estaba haciendo, no sé de qué estaba hablando, que se inauguraba en un club con el nombre de Vincenzo, el jugador. Y dijo, No, bueno, para esto es por él, que si nos estuviera viendo, que está ahora en el cielo, y lo tiene sentado en primera fila.
¡No!
Bueno, yo soy una de esas personas que no puede saber quiénes están vivos y quiénes están...
Nah, la Mona, boludo, está vivo. La
bueno,
Mona está...
voy a lo que me interesa de la Mona.
Agitando sus rulitos en Río Cuarto.
Que no son los rulos lo que me interesa. Es lo que oculta detrás de esta canción que hemos bailado. ¿Cuánto casamiento? ¿Cuánto cumpleaños
con
de
pasito y todo?
Obvio, obvio. ¿Y quién no quisiera hasta abajo y se cayó para atrás?
Me acuerdo que yo era chico y era el tema gracioso, el que vos eras joven, adolescente, decías, ¿quién se ha tomado todo el vino? Era como loco, ¿no? Como gracioso. Después vino la dictadura, bueno, todo lo honganía, ¿no? Y nos cagó la vida. No, estoy con el...
Bueno, ¿qué estás diciendo, no? La Mona... El Mona arranca diciendo que está en una ciudad donde que parece un desierto. Y si no hay vino, no podemos tomar. ¿Por qué la Mona se encierra en que si no hay vino, no podemos tomar? No porque le guste. Porque la Mona... Gracias, Matías.
Era una mañana fría en Milwaukee, Tennessee, cuando Noelia del Cabral encontró su teoría sobre la Mona Jiménez. Y a continuación nos las contará. Noelia.
La Mona Jiménez, yo no sé si ustedes sabían, es un hombre que lee mucho. Y le encanta lo que es la historia estadounidense. La Mona es un sabiondo, ¿sí? Es casi un historiador yankee. La Mona, primero, se encierra en el vino. No quiere otra bebida, no quiere cerveza, no quiere fernet. Y eso que el fernet es como la bebida cordobesa, ¿no?
No, y se tomó todo el fernet, no pegaba. Le cagaba la canción. Entonces...
En primer lugar, porque la Mona está haciendo referencia al tema de que cuanto más a uno le niegan algo, porque él está en una ciudad donde no hay nada, donde no hay vino. Entonces, ¿la Mona qué está diciendo con todo esto? Acá, dice la Mona, acá hay una ley, está implementada una ley seca, dice la Mona.
Le está sacando la cara al Estado, decís vos.
Le está sacando la cara al Estado y está haciendo alusión a la ley seca de los Estados Unidos del año 1920. Donde, ¿qué pasó con la ley seca de Estados Unidos? No me miren así.
No, a mí me mata porque te juro que yo no sé. ¿Cómo no distingo? Si es verdad lo que estás contando, que lo estudiaste.
Tengo.
Ah, no, tiene pruebas, tiene anotado. Es como lo tenías que estar con la
teoría. Certificado por la Universidad de Mississippi.
De Mississippi.
Tennessee, Massachusetts, Oklahoma.
Tenemos este antecedente de la ley seca.
Lo bueno que le dejás a los dos como jubilados sin saber si es verdad o mentira.
Claro,
eso es bueno.
Que
habla bien
indica
de vos.
Que la ley seca en Estados Unidos lo único que hizo fue fomentó un mercado negro del alcohol, ¿entendés? Y enriqueció un montón de sectores, porque se siguen enriqueciendo, pero con un mercado negrito, morocho.
Como el dólar blue.
Poner. Entonces, ¿qué está diciendo la Mona? O sea, la Mona está diciendo, no me prohíban el vino, no me prohíban esta bebida, porque estamos fomentando el mercado negro. Y no solo eso, y acá es donde la Mona saca a relucir que hizo psicoanálisis, porque la Mona se psicoanaliza, no sé si sabían ustedes. La Mona está diciendo, detrás de cada prohibición, y no se rían porque esto lo dice Freud, la Mona dice, de cada prohibición hay un deseo pulsional latente, dice Freud. Y la Mona está haciendo hincapié en esto. La Mona está diciendo, no nos prohíbas tomar vino, porque te vamos a sacar vino donde sea. Lo vamos a traer, lo vamos a importar, lo vamos a fabricar. La Mona está diciendo, según, digamos, retomando a Freud, la Mona está diciendo...
Yo no puedo creer, te
no,
encanta.
La Mona, no, escucha, no, la Mona está diciendo, chicos, esto es grave, esto no es Viva la Pepa.
No, además, de la Mona, fuma la ley seca y a Freud, boludo. Y además no es que tocaste a Freud de oído, no.
No, Freud...
Tiraste una teoría, claro,
obvio,
claro.
Freud dice...
Esto es verdad, ¿eh?
De cada prohibición, Freud dice, la cultura es la prohibición. La cultura es la ley. Entonces, pero de cada ley, del no matarás, no te acostarás con la mujer de tu mejor amigo, ponele, hay un deseo que está. Y el deseo, dice Freud, el deseo no se mata, chicos. El deseo es algo que no puedes matarlo.
Es instintivo.
Claro, está siempre latente, está ahí a punto de salir. Entonces, ¿qué está diciendo la Mona? Tomando a Freud y tomando el antecedente de la ley seca.
Tomando, sobre todo.
Tomando sobre todo, ¿no?
La Mona está diciendo, basta de prohibición. Dejen de agarrar perejiles. Acá hay que legalizar, ¿qué? Hay que legalizar la droga, chicos. Hay que legalizar la marihuana. Eso está diciendo la Mona Jiménez.
¿Dónde firmo? Ah, no es una petición para firmar para entrar en el gobierno. Ah, no, está bien.
La Mona está abriendo un portal donde está diciendo la prohibición de algo no va a terminar con la adicción, porque el deseo está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Legalizar la marihuana? ¿Ponele? Como en su momento quisieron prohibir el alcohol y no pudieron y tuvieron que legalizarlo.
Y a la marihuana vamos a decirle que no le queda mucho tiempo para que la terminen de legalizar. O sea, ya no hay tanto, ya no hay más sustento para seguir.
Pero la mona decía esto en 1980, chicos.
No, era un visionario. Y además algo para destacar. Nosotros con Nacho acá nos estábamos riendo, nos podemos parar a reírnos, pero no nos reímos. Nos encanta cómo...
Claro, eso.
Yo me río de la capacidad
gracias,
que tenés
Mora.
Para poder hablar de algo así serio. Me encantó.
No,
o sea.
No, es que yo cuando pude descubrir la sabiduría, digamos, encerrada en esta canción tan divertida de La Mona, dije... La Mona estuvo diciendo todos estos años algo mucho más de lo que nosotros creíamos.
Y uno se quedó mirando su pantalón glacé, amarillo,
y
sus
los rulos
rulitos. Claro,
y la
claro.
carita.
Nos quedamos en eso, mirando
no,
eso.
Y
nada
La Mona
más.
Estaba diciendo, deme el vino, basta con la ley seca, porque cada deseo...
Igual te tiro
¿quién
algo.
Se ha tomado todo el líquido
si
de
vos
freno?
Querés analizar La Mona, por ejemplo, hay un montón de temas. Hay un tema que se llama Agujita Blanca. Después otro tema que es... El hijo se convierte en delincuente, el padre policía, el hijo es delincuente y después se separan y con el tiempo se encuentran en un enfrentamiento y el padre mata al hijo.
La escuché esa canción, me
pareció... escuché eso y al ritmo de cuarteto a todo esto, ¿no?
Es
o sea,
chiqui,
loco, yo no bailo, ¿qué hago? O sea, terrible,
me pareció, ¿no? Escuché esa canción que creo que la canta con el de la Bersuit, con el pelado Cordera, me parece que es con él, en vivo. Y dije, es lo peor, lo que le pasó a La Mona Jiménez, que de quién se ha tomado todo el vino, con el flaco me abría... Hace algo tan pedorro como el hijo de policía.
Pero boludo, La Mona tiene un montón de letras problemáticas sociales. Esto ando fuera de juego, en serio, ¿eh?
O sea, quizás no era problemática.
Pero, o sea, quizás no era problemática nuestra, pero. La Mona, o sea, habla, tiene muchos temas, por ejemplo, del abuso infantil también, o sea, de la perversión. Tiene muchos temas de. ¿Cómo se puede decir? De complejidad social de ahí de los barrios periféricos.
Describe situaciones que te pueden gustar o no, pero las describe. Como la cumbia villera.
El barrio mismo.
Claro.
Claro, de la nena de 12 años que tiene despertares sexuales y ya lo busca el otro. No, la Mona toca muchos temas, bueno, de delincuencia también, de gente presa, un montón también, lo toca mucho. No es muy bien.
Así que chicos, bueno, como para cerrar el concepto, piénsenlo, la ley, la prohibición no sirve porque detrás de cada prohibición hay un deseo pulsional latente. Genial.
Gracias. Se ha tomado todo el vino.
Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad.
Bueno, sí, quería comunicar a la gente... No, mentira. Bueno, che, hemos llegado al fin. Mis compañeros censurando. No. Tengo noticias del FMI, tengo noticias de la Banca Nacional del Laboro, tengo noticias de Citibank, de
¿existe la Banca Nacional del Laboro?
Iba a preguntar lo mismo.
Y de una revieja, no, ya no existe más, ¿no?
Creo que no.
Ese de tu época eres.
La Banca Nacional del Laboro. Hablaba así la propaganda en la tele, la Banca Nacional del Laboro.
Era color
de la mafia siciliana, no calabrese, siciliana. Una gente muy jodida. Hemos llegado al fin.
Todo concluye al fin. Nada puede escapar.
¡Vamos!
Todo tiene un final.
Todo termina. Brian! ¡Llamar a Brian!
Devuelve a los nietos.
Devuelve a los nietos. Esa es muy buena, nieta de buenísima. Ahí te siempre queda bien en todos
Basta,
lados.
Basta, chicos, corta la bocha.
Corta la bocha. Ivo, después de escuchar el remis de Ivo Cusarida diciendo
el remis
de González Catán, la Ferrere. La verdad, ustedes me critican a mí. ¿Ustedes escucharon ese remix? Es un chiste, padre, loco. Vamos, un poco de seriedad, o sea. El tipo hace un remix, un tipo está diciendo matar.
Pero vende, la cosa es que vende, no importa lo que digas.
Yo la cosa siempre...
Es que mientras pueda sacar plata de eso, no importa.
Mientras deje un genocida en el bolsillo, le damos para adelante, ¿me entendés? O sea, le damos para adelante. Bueno, gente, hemos hablado del 12 de octubre, la teoría del hombre gris. El reconocimiento hacia la gente que vive mucho hace tiempo... que el hermoso hombre blanco que ha venido de Europa, hemos entrevistado al cacique con feliz día, la verdad que un orgullo, ¿no?
La verdad, a mí me costó un montón recuperarme, te digo, porque la realidad que cuentan es de terror.
Y además con la parsimonia que te lo cuentan, con el respeto, yo me quedé con la entrevista cuando le pregunto de qué sentía él en los actos de gobierno. Y él dice, no, diversidad de pensamiento y respeto. Y digo,
cero,
qué loco,
cero,
¿no?
Rencor. Eso
escuchar
me llama...
al otro. Sobre...
Escuchar al otro.
Eso me llama
tanto
la atención.
Se habla
tanto no
ahora.
Se hace, ¿no?
Claro, que tanto el mundo habla, escuchamos a todo el mundo.
No, esta cuestión de que no tienen rencor, no tienen ningún tipo de resentimiento hacia las políticas que siempre los perjudicaron. El tipo con una paz interior terrible. Eso me conmovió.
Y una verdad absoluta también, ¿no? Una verdad absoluta. Bueno, después ha pasado por el estudio Fulgura. Rock,
rock and roll.
Rock and roll. Muy bueno, muy divertido. Es para ponerte el auricular en la oreja, salir con la bici sin remera a andar bajo el sol.
Sin remera.
Y sí, la espera al viento, en cuero, andando en bici, escuchando este tema. ¿No? Es Fulgura.
No sé.
No se me ocurrió, no me hice la imagen. Pero no, la puedo hacer ahora si querés cuando salimos.
Ay, no.
Yo, Nacho,
no,
estamos agradecidos que son menos 3 minutos y bien.
Llegué.
2 más 5.
4.
Ay, casi más, pero bien.
Pero bien.
Antes no respondí, antes te decía, repetime la pregunta.
Decíamos Nacho antes. Bueno, pasado Fulgura, Noe nos ha desopilado de vuelta. Que es muy loco, ¿no? Vuelvo a decirlo, se lo digo a ella fuera del aire también. Es muy loco cómo vos estás escuchando y pensás que ella está diciendo algo que lo está inventando. Y no lo tiene todo escrito y lo estudió encima.
Investigué la ley seca de Estados Unidos para poder hablar, chicos. No,
igual, muy trabajado. Cuando yo te creo, ¿sabes cómo te creí? Cuando te daste la de Freud y el título, Freud. ahí te creí que estabas hablando de algo que sabías.
Chico, me extraña araña. Que
igual yo me quedo con Hume. Más que con Freud.
Yo también, me gusta más. Me gusta. Bueno, pero eso es otro debate, gordo. Porque
¿qué tenés
porque
en mente
tema
ahora
de tema decir? Muy elitista, ¿no? De psicólogo, de tendencias psicológicas, ¿no?
Porque Nacho no entiende, ¿viste? Aparte, ¿viste cómo está?
No Dos más cinco.
Mamá, vení a buscar, mamá. Queda Nacho llorando a la canción de Moreno. Mi mamá, vení, mamá.
Nacho, ¿algo para decir, chicos, al Nicolás Repeto?
Bueno, que muy agradecida a la gente que nos escuchó. Reflexionemos sobre el 12 de octubre. Nada, fue un genocidio y reflexionemos sobre quiénes somos y la mentalidad. Una cosa que decía Félix, ¿qué mentalidad tenemos? ¿Si la nuestra o estamos repitiendo el discurso de otra clase más elitista? Pensemos.
Eso es bueno también, ¿eh?
Nos tienen acostumbrados así, pero hay que cambiar esa mentalidad. Pensemos un poco lo que escuchamos que contaba hoy Félix Díaz y tratemos de sacar un poquito adelante.
¡Mati! ¡Nacho! ¡Lo Nacho! ¡Vamos!
Y con coherencia.
¡Con coherencia, Nacho!
¡Apláudanme!
Mati, ¿algo para decir? Bueno, loco, quedó una recreación para hacer. No pudimos hacer que una recreación fuera del tintero para hacer sobre el 2 de octubre, pero bueno.
Se la perderá. Era la mejor de todas.
Quizás la hacemos acá en la Plaza Moreno y pedimos plata a la gente cuando pasa. Quizás nos apedrean también. Bueno, gente, vamos cerrando. Yo me quedo también con lo que dijo Nacho también. Qué importante escuchar a una persona que han sufrido milenios. Porque los aymará, los bolivianos tienen 8.000 años de presencia acá. Y ellos están hablando que son de antes, o sea, tienen milenios de presencia. Y qué bueno escuchar hablar a una persona de que ha sufrido tanto, ha pasado tanto, su pasado, su gente, su hoy, sus hijos. Y sigue hablando desde el amor y la solidaridad, ¿no? Y sigue hablando de formar una conjunción de ideas. Y sigue hablando de escuchar a otra persona, ¿no? Cuando le preguntábamos si se enojaba, él decía que no, que sabía escuchar. Qué importante hoy para el hoy aprender un poco, ¿no? Y aprender a escuchar realmente y un sentido más humano a la vida. Nos vamos.
Chao,
gracias a todos.
Hasta el sábado.
La primera pasita es...